hace rato que queremos hablar con ella, me refiero a Ofelia Fernández. Bienvenida.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
¿Son la más joven en la legislatura?
Sí. Y la más joven en la historia.
Claro, por lejos, porque...
A Marcos Peña le he robado el récord.
¿Por qué tienes 21, 22? ¿Cuánto tenés?
22 recién cumplidos, en abril los cumplí. O sea...
22 años, nuevos. ¿Qué tal?
¿Asumiste con 19?
Claro, asumí con 19.
A mí apenas se conoció que entrabas a la legislatura, me pareció una buena noticia per se. ¿Por qué? Porque no sé si a vos te pasará lo mismo, a mí me pasa. Veo los mismos protagonistas todo el tiempo.
Ajá.
De la política, ¿no?
Sí.
Y me parece que nada, que el recambio en Argentina cuesta un montón, ¿no? ¿Lo ves igual, no?
Creo que hay un tema ahí con la representación. No es algo que se abra fácilmente o que se flexibilicen criterios también, ¿no? Digo, porque capaz hay algo de eso. No entran nuevos cuadros porque no hay una concepción de que hacen falta nuevos perfiles necesariamente. Entonces, ¿cómo se evalúa la experiencia de los cuadros que ya consideran capaces y hábiles para esas áreas? Justo mi espacio político específico dentro del Frente de Todos, que es el Frente Patria Grande, tiene una hipótesis en relación a la representación distinta. Es decir, uno de los desafíos que nos ponemos en la fundación del espacio es generar una nueva forma de representación política, de sujetos directos de los procesos que consideramos valiosos, que en ese momento, 2018, creíamos que los dos principales eran los movimientos sociales y el movimiento feminista, ¿no? Y generar representaciones directas de esos movimientos. Y bueno, y de alguna manera llegamos a eso, pusimos que soy yo a la legisladora más joven de la historia latinoamericana y a la primera diputada nacional cartonera. Es decir, poder mostrar que hay otros perfiles que también tienen conocimiento incluso técnico de la realidad porque vienen de organizar su propia,
claro,
sus propias problemáticas. Yo en mi centro de estudiantes, Nati en el movimiento social, Nati Saracho, que es la compañera que nombré recién, entre otras cosas que se pueden nombrar. Creo que es interesante plantearse eso. Si no hay algunos que son muy parecidos entre sí en términos de perfil, de lo que representan, y si no podemos desafiar los límites de eso, digamos.
Pues aquí yo creo que con la crisis de representación, yo insisto mucho, porque creo que la aparición de fenómenos con candidaturas no tan sostenidas en argumentos e ideas, sino más en el enojo de la gente, tiene que ver con eso, con la falta de representación, con gente diciendo, y bueno, voto a este, qué sé yo,
sí,
estoy
claro,
enojado, estoy cansado, nadie me representa bien, nadie me está escuchando, entonces de pronto es Milei o lo que sea, ¿no? ¿Lo ves así?
Más o menos, pero un poco sí. Digo, creo que de alguna manera... Está bueno lo que nombrás para hacer un paralelismo que creo que es interesante de hacer, si bien no es exacto en absoluto, que es el 2001, una gran crisis social con una gran crisis política de representación, con el momento actual, que hay también una crisis social económica importante, así como también hay una crisis de representación. La antipolítica del 2001, que fue más bien por izquierda, se convirtió eventualmente en los dos partidos que representan hoy casi la totalidad del sistema político como lo conocemos, que es el kirchnerismo y el macrismo, digamos, por usar los sismos, pero y en la actualidad, digamos, con un clima de época también así de jodido, la salida obviamente no es automáticamente ninguno de nosotros, digamos, ¿no? Hay que generar hay que renovar y reinventar nuestros programas y nuestros temperamentos para pensar en dar y transmitir ese carácter novedoso o esa comprensión y empatía con el diagnóstico de su propia realidad que tiene la gente hoy. Creo que estas nuevas derechas que canalizan ese descontento lo que hacen es trabajar sobre un diagnóstico en relación a la frustración y malestar de la gente que a nosotros nos tiene que poner a trabajar. Hay que tener cuidado, y yo lo digo como una posición autocrítica, con asumir que toda antipolítica es necesariamente ultraconservadora, sino tal vez es descontento social que va a cualquier lado, digamos, ¿no? Y que hay que recuperarlo con laburo, en nuestro caso. No vamos a poder tener los discursos estridentes efectivos cuando somos gobierno. Tenemos que tener una gestión y un pragmatismo que busque y encuentre problemas cotidianos por fuera de los grandes problemas que tienen más dificultades para pensar ciertas resoluciones.
¿Coincidís con la descripción que hizo Cristina Fernández en el Chaco diciendo que habían defraudado al votante?
Seguro que no estuvimos a la altura de sus expectativas, y eso es una forma de decepción. Imagínese es el votante, la base militante, incluso, no sé, gente que lleva mucho tiempo en el espacio, no solo un votante suelto. Entonces digo, creo que eso es una realidad. Hay una decepción en relación a lo que significó esto. Hay algunos obstáculos que fueron que no eran previsibles y que pusieron la cosa jodida, como es la pandemia, pero hay otros que ya los conocíamos y sin embargo a veces se los ponen de excusa, digamos, que eso es otra cosa y eso sí creo que hay que problematizarlo. Y creo que algo que decía Cristina en ese sentido que es interesante es esto de se pensaban que el problema eran mis modales solamente y no es posible, es decir, terminaron reduciendo el volver mejores a un tema de modales y de tono y en definitiva resignaron la posibilidad de llevar adelante cualquier confrontación o tensión que va a ser necesario porque la política es conflicto de intereses. Y pensar en desconocer ese conflicto es parálisis. Y yo creo que el gobierno hasta hace muy poco era solo parálisis.
¿Hasta hace muy poco decís? Ahora no. ¿Ahora está accionando? ¿Lo ves
accionando? No, tampoco es que veo... No veo grandes acciones, pero sí veo que aparecieron algunas discusiones que ni siquiera es que fueron por una inventiva, sino que, bueno, se cerró lo del Fondo Monetario, por ejemplo, que en un momento también era un factor de parálisis, al menos en términos del debate público, o a lo que yo tenía acceso de esa información. Pero sí creo que eso, digo, de alguna manera, lo que planteaba ahí no solo era que existe esa decepción, sino también qué errores cometimos para llegar a... para llegar a eso, a generar un contrato electoral tan lejano a la realidad de la gente hoy. Y yo creo que ahí no es que... No digo que es fácil. creo que no es un mundo fácil entre venir de la pandemia, la deuda con el FMI que contrajo Macri, la inflación como un problema nuestro muy fuerte, pero también del mundo en general, la guerra, hay grandes problemas... pero no pueden ser tus únicas discusiones. Creo que se puede medir nuestra eficiencia en función de nuestra creatividad, nuestra capacidad de encontrar otros conflictos también, ¿no? Que atraviesan con fuerza a la gente en su vida cotidiana y ante los cuales podemos generar soluciones. Hay muchos funcionarios, que pueden estar atendiendo muchas cosas. Entonces, creo que hay algo ahí que es también importante, recuperar la creatividad, la inventiva.
Vos llegaste a la política por el que entusiasmó el kirchnerismo.
Sí, sí, en principio
y,
sí.
¿Y sigue pasándote igual o estás un tanto decepcionada? Yo veo que, por ejemplo, hay encuestas que dicen que Cristina está con una imagen del 20% positiva nada más. Cuidado, a Macri le pasa algo parecido. ¿Qué te pasa a vos que entraste a la política de alguna manera bajo esas ideas?
A mí sí, obviamente, para mí Cristina es el otro día decía, mi gran anfitriona en la política en términos de que yo sentí que me invitó de manera particular, si bien no fue así, o sea, toqué con Ofelia Fernández, bienvenida, cuando yo tenía 11 años y empecé como a verme tentada por la idea de militar políticamente, pero sí sentí una invitación implícita, ¿no? Entonces, para mí, yo sigo sintiendo eso. Al día de hoy, en los distintos debates que hacen al frente de todos, que son debates, en definitiva, Cristina sigue representando una gran parte de mis inquietudes o sensaciones. También hay otra parte que no, pero no por una cuestión de desacuerdo, sino más de mirada complementaria en la que yo creo que es importante, en un momento en el que el presente no nos está dando mucho, no ir a buscar entusiasmo en el pasado y en la nostalgia, sino en el futuro. Creo que es un problema cuando los espacios políticos se ponen excesivamente nostálgicos. A mí me pasa con muchas epopeyas que muchas veces se encuentran al militante o incluso a la dirigencia poniéndose excesivamente nostálgica en vez de recuperando una idea de futuro. Creo que es importante seguir haciendo reivindicación de los grandes derechos conquistados en esa etapa, en los gobiernos de Néstor y Cristina. Para mí fue muy valioso crecer en esa forma de democracia y creo que mi inconformidad o mi tendencia a la transgresión está formada al calor de un proceso de ampliación de derechos que me enseñó a pensar así la realidad, en pensar qué más, no en qué menos. Entonces, sí creo que es importante no caer en esa oda nostálgica, sino... En ir a buscar lo que falta en el futuro, en poder imaginar que hay otra cosa
posible.
Interesante
lo que decís, porque el kirchnerismo tiene mucho de nostalgia, ¿no? Parece que todo el tiempo está hablándote de lo que se hizo, ¿no? Es interesante que lo pongas en cuestión. Después le voy a decir a mis compañeros si te quieren también preguntar. Yo quiero hacer una más por ahora. hubo una época donde muchos chicos y chicas como vos, de tu perfil, vos sos un producto de la clase media, me equivoco. Ajá. ¿No? ¿Fuiste el Pellegrini?
Super. Sí, fui el Pellegrini.
Super clase media. Y bueno, muchos chicos se volcaron a la militancia de la mano del kirchnerismo. También una, como una proyección todavía mayor del 2001. Pero ahora pareciera que muchos chicos se entusiasman con ideas como las de Milei. No, no es que lo quiero poner como referencia todo el tiempo, pero está pasando, es un fenómeno que empieza a pasar y muy fuerte. ¿Por qué? ¿Por qué ustedes no convocan tanto como convocaban antes? ¿Por qué no entusiasman?
Y yo creo que, de alguna manera, hoy no está, digo, las mayores inquietudes o frustraciones de un pibe no están ni cerca de estar resueltas, ni hay una línea particular para ese sector, digamos, no hay nada. Entonces no me sorprende, qué sé yo, yo lo vengo diciendo desde hace 2 añitos, porque es mi generación, digamos, la veo, no la digo, la veo apenas salgo de la legislatura, ya sea con mis amigos o porque elijo verla, porque es el sujeto con el que siempre construí, con el que más, del que más compañeros tengo. Y la realidad es que hay un gran problema vinculado al trabajo, tanto de desempleo como de precarización, digo, para cualquier joven que piense en trabajar. Hay un gran problema en relación a la vivienda. Ningún pibe sabe bien cómo va a ser para irse de la casa de sus viejos a alquilar. Jamás ningún pibe se imagina, se viene la compra de la casa. O sea, digo, por nombrar lo estructural en la vida de un pibe. Si bien también hay otras cosas, aparece un gran problema en relación a la salud mental, por ejemplo, post-pandemia, o al menos aparece mundialmente una idea política de la salud mental que saca conclusiones en relación a que los pibes están cada vez más ansiosos, deprimidos, con trastornos alimenticios, con problemas de consumo, y no es que porque todos están propensos o tienen una psiquis más débil individualmente, es un problema colectivo de la época, digamos, ¿no? Una ansiedad colectiva de la época. Entonces, y pensar en herramientas vinculadas a eso. Así como los dos movimientos que se fundaron recientemente, generacionalmente, como lo son el feminismo, no se fundaron, se refundaron tal vez, tuvieron una etapa más masiva, como son el feminismo y el ambientalismo. Digo, creo que hay muchas agendas que tienen fuerza o que tienen relevancia y trascendencia para la gente más joven, pero que no tiene respuestas claras de la política. Entonces, no es raro que muchos se encuentren en la antipolítica, el descargo de problemas que, digo, eso, ¿no? Hoy no están resueltos. Hay que invitar a resolverlos, digamos. Hay algunos que ya tienen agenda programática concreta en la que se podría avanzar en algunos casos. Creo que es poder imaginar en ese sentido, el feminismo tiene varias cosas que viene diciendo en términos programáticos, vinculado a la agenda de cuidados, de la violencia de género y la justicia, en el caso de la población travesti trans, de acceso al trabajo y a la vivienda, en el caso del ambientalismo, no sé, la ley de humedales, la actualización de la ley de bosques, y así podemos seguir hablando,
Pero ¿cómo cuesta que se aprueben esos proyectos?
Sí, ¿no? Por eso, es tipo, no cuesta. Es que no hay ideas, no, tampoco hay voluntad en algunas cosas. Y en otros casos no hay ideas, creo que en cada incluso en el caso del feminismo y del ambiente, hasta incluso hubo un momento de concebir que eran agendas de segunda o minoritarias que restaban votos, ¿no? Digo, lo cual fue muy ofensivo, porque para mí lo que restaba votos era que los pilares fundacionales del peronismo, que son la justicia social, redistribución de la riqueza y la ampliación de derechos, no estén garantizados. Creo que eso restó votos. No lo nuevo, sino lo que prometemos siempre no esté garantizado, así que creo que ahí a los jóvenes los volvés a enamorar que invitándolos a transformar la vida, pero también haciendo cosas, digamos.
Obvio,
¿no?
Claro.
Dos cosas quiero preguntarle.
Sí.
Una que puede ser un poco simpática y ojalá la respondas, porque tiene que ver con tu vida personal. Recién decías, yo a los 11 años como que se me despertó este interés, ¿no? Yo pensaba en los 11 años de cualquier niño o niña, y digo, está jugando a los 11 años. Incluso en mis 11 años yo estaba en cualquiera, qué sé yo, no sé. Digo, ¿cómo te divertís? Es mi pregunta.
Hoy, no a los 11, decís.
No, hoy, pero digo, ¿cuándo vos te diste cuenta que eso que se te despertó a los 11 años era la pasión por la política? Porque digo, no sé si, o ya lo tuviste tan consciente así, de una.
No, capaz al principio no lo entendía, era algo que me... Y era algo que incluso me divertía, era como en Facebook seguir a páginas que hablen de esas cosas. Y una vez que entré a la escuela secundaria, el Pellegrini además es un colegio que tiene un centro de estudiantes, digamos, como
muy power, potencia.
Una presencia muy fuerte.
Sí, como digo, bueno, con un nivel de conquista institucional en términos de que... Porque que también eso es un privilegio, ¿no? Digo, hay colegios que no pueden hacer ni reuniones de delegados, ni asambleas, ni nada. Digo, también la formación política no es de la habilidad, no, a veces no parte de la habilidad de cada uno, sino de la, del entorno, ¿no?
Seguro. Claro.
Y en el Pellegrini te es autorizado tener asambleas, bla, 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 bueno, en fin, ¿no? Entonces, digo, también eso me invitó a organizar ese interés y esa curiosidad de una manera como más disciplinada, que a mí eso me gusta a veces. Pero siempre me divertí también, ¿no? Porque, digo, creo que esa militancia igual es divertida y o lo recuerdo como, bueno, algo que vivía con mucha seriedad, pero también con dispersión, porque te permite conocer a compañeros de tu colegio que capaz si no conocías y nunca hablabas, ¿no? Como cuando armás una agrupación en la escuela y, no sé, no sos solo amigo de los de tu año, sino conoces a alguien de segundo, uh-huh, o lo que sea. Y se generaban también espacios en donde la militancia tenía esa parte divertida, o el mismo como con las comisiones culturales, bla, bla. Además de mi vida como más personal, pero en ese momento para mí estaba totalmente combinado, era tener la reunión política y después quedarme con mis compañeros charlando de la vida. Y hoy también tengo muy claro que tengo que tener una cosa y también la otra. Capaz ahora no están tan combinadas como en ese momento.
¿Sos un medio marciana? ¿Sos solo haces política o tenés una vida?
No, tenés tengo una revida.
¿Sí? No sé, salís, vas a bailar, salís con amigos, qué sé yo, no sé.
Voy a fiestas, voy mucho a recitales, o sea, los fines de semana hago, expando hacia otras cosas. Obviamente, sí, porque es como, bueno, es otra cosa que también me gusta hacer, y si no, directamente, como si no compensás, te vas apagando vitalmente, qué sé yo.
Lo otro, perdón, ya los dejo, tiene que ver un poco con lo que decías recién, no es tan divertido ahora. Digo, ¿cómo haces? Todos sabemos que no la pasás bien. ¿Cómo haces para soportar todo lo que hay? Porque las redes, digamos, esto de ser por ahí, estas características que vos enumerabas al comienzo, mujer, la más joven, entrada a los 19 años, ha sido pesado.
Sí, ahora estoy bien, justo. O sea, en general, no sé, depende cada momento qué estrategia tenía para estar un toque mejor, a veces terapia, a veces amigos, a veces ninguna de las anteriores. Hoy estoy bien con eso, o sea, digo, creo que estoy en otra etapa, digo, pude politizar mi propia experiencia y mirarla de manera más abstracta, sentirla un poco menos y usarla un poco más, o al menos estoy jugando a eso, estoy jugando como a aprovechar esa violencia, ese temperamento y usarlo de plataforma. Incluso a veces juego a pensar la provocación para que sea viral algo que en el que infiltre yo el mensaje que quería transmitir. O sea, ya estoy en un momento más conspirativo, pero que está muy bien, digo. Elijo como que ya aprendí a entender esa reacción. Y a veces intento aprovecharla, básicamente, ¿no? Porque en el medio yo estoy, aunque la gente se enoje mucho, estoy laburando en un montón de iniciativas que necesito mostrar y que se levanten. Y sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires, que es más difícil mostrarlo. No solo por las características particulares de esta ciudad, sino porque en general las políticas locales, distritales, son tienen menos
visibilidad nacional, sí.
Claro, entonces es complejo, pero yo soy legisladora porteña, entonces laburo en lo local y quiero vencer esta idea de que lo que pasa en la legislatura muera en la legislatura, sino abrirla a la gente, digamos, pues ya que una legisladora porteña les importa tanto y les cae tan mal, ojalá les importe tanto la legislatura. Juego un poco a eso, ¿no? Como a intentar generar esa sensación. Entonces intento como, bueno, elegir provocar a propósito cuando justo presente un proyecto que me viene bien mostrar.
Para que te den bola.
Reinaldo, te marcaba recién el tema del recambio generacional, los jóvenes en la política. Digo, el otro día se viralizó también la charla que tuviste con Rosendo Grobo Patel, que además es el hijo de Grobo, es asesor del PRO, está encargado de la parte de comunicación. Pareciera que en las capas más altas de edad el debate es muy personal y apunta a descalificar. Digo, más allá de lo que se vio, digo, ¿cómo se manejan ustedes en el debate puertas adentro con la gente de la izquierda, con la gente del PRO, los radicales? Digo, ¿es más saludable o va en los mismos cánones más allá de lo que vimos en transmisión?
Sí, depende, supongo que depende. Hay perfiles y perfiles, hay gente que es más hostil, gente que menos. Tenés cruces de tal o cual característica. Yo hay gente que no la veo mal y no la veo bien, es así, ¿no? Digamos. Lo que sé es que en general lo que parece una grieta sin concesiones en el off son diálogos que existen entre, digo, todos hablan con todos, medio. Al menos en el. Sé que en distintos estratos pasa eso, entonces.
Se complica arriba, ¿no? Cristina no habla con todos, Macri no habla con todos.
No, claro, pero creo que ahí hay otra historia también. O sea, soy más comprensiva de lo que pasa ahí, digamos.
Pero es probable que la Reta hable con Kicillof y hable con Alberto.
Sí, ha pasado,
y hable,
de hecho, sí.
De hecho, con la pandemia lo hicieron.
Sí.
No, pero digo, pero vos que sos joven y que, sí. y que militás y que ves pibes jóvenes de tu edad de otros partidos, digo, en función de lo que se vio en esa transmisión, digo, ustedes como sub-25, ¿tienen un diálogo más más normal, por decirlo de una manera?
No sé, depende, ¿viste? Yo no conozco a tantos tampoco. También pasa eso, no te cruzás tampoco con tanta frecuencia. No compartís algunos espacios, etcétera. A Rosendo justo lo conocí, buena onda, y dije, dale, sí, obvio, hagamos esto, como hagamos esta charla. Y me parecía natural poder hacerla si también había hablado con
el chabonante. Fíjate que fue tomada como una rareza. Bueno. Para mí, para mí lo grave que pasa en la Argentina es eso, ¿no? Que de pronto hay una mirada donde el diálogo parece ser una concesión. Y vos te sentás a dialogar con cualquiera sin conceder nada. En todo caso, después concedés y te parece que tenés que conceder algo. Que, por otro lado, un acuerdo se necesita con concesión de algo, de las partes.
Obvio.
Pero es como que parece como una mala palabra instalada en Argentina, ¿no? Se cuidan de verse, lo vieron a tal con tal. Debería ser algo un poquito menos dramático, ¿no?
Yo creo que sí, creo que hacerlo transparente es una manera de hacerlo menos dramático. Y aparte la gente que se enojó no lo vio en general, pues
sí,
ninguno
seguro.
Concedió ideológicamente su identidad. Nos caen tipo, lo que tenemos, nos puteábamos como amablemente, qué sé
sí,
yo.
No,
o cagándonos de risa cuando tipo, se ponía muy chicanero, era reírse un poco y ya. Pero digo, ninguno olvidó esas diferencias, las pusimos y no es que las resolvimos. O sea, sí, en el medio capaz encontrás que en algún punto hay un puente, pero lo demás no, y también la gracia está en poder discutirlo y que ese debate se manifieste de manera así de lineal, como lo ves a uno y al otro defender distintas posiciones y van con una o la otra y ya. Así que creo que en ese sentido estuvo bueno.
Doc, vos sabés que me haces acordar porque yo fui a un colegio similar al tuyo, pero con una gran diferencia. O sea, yo fui al ILCE y entre el 72 y el 76 había muchísima actividad política.
Sí.
Después desaparecieron 30.000 dirigentes políticos. Uh-huh. Y vos generás esta nueva imagen que puede llegar a reemplazar eso. Uh-huh. De tus pares, de tus compañeros de colegio, tan interesados como vos, tan metidos como vos, esa es una.
Ya no voy al colegio, así que
no sé.
No,
pero
tanto,
tus paros.
Pero, sí, no, igual entiendo. Depende, obvio, depende, pero sí hay miles de jóvenes así de involucrados, digamos. Yo creo que la posibilidad que tengo yo no es por algún valor mío, sino por como una cosa de espacio-tiempo, de ser resultado de un proceso muy fuerte que marcó la necesidad de una nueva representación, como lo fue el feminismo, pero también, obviamente, de ser un perfil más amigable para el sistema político como tal, porque soy eso, de clase media, fui al Pellegrini, de la Exacto. capital federal, bla, bla. Pero a lo largo y ancho de la Argentina hay un montón de pibes y de pibas, digo, organizándose cotidianamente, inventando ahora, como digo, saliendo de la desmoralización y digo, y pensando y construyendo y tejiendo.
Y les cuesta mucho incluso llegar también, ¿no? Les cuesta muchísimo llegar.
Sí. Y la segunda de vos es que la salud cada vez es más cara.
Ajá.
Alguien la tiene que pagar. En todo contexto.
Uh-huh.
Vos estás con un proyecto en el cual decís, bueno, los bronceadores uh-huh. o los protectores solares
sí.
deben incluirse dentro de todo el PMO de pago, ¿no? Uh-huh. Es así, ¿no?
Más o menos.
Pero
o sea,
¿cómo hacemos para pagar? O sea, si los costos cada vez son más altos, si yo tengo una prepaga y le sigo incluyendo cosas que me tiene que pagar, yo no la voy a poder pagar.
Uh-huh.
¿Me entendés?
Es que sí, lo malo, o sea, yo justo mi proyecto no es para incluirlo en el plan médico obligatorio, pues es una potestad del Congreso Nacional. O sea, para mí ese es el proyecto que tendría que haber.
Pero claro, pero
¿cómo yo en la escala de la ciudad tuve que armar otra cosa, como algo local, particular, porque las obras sociales cada vez se quieren sacar más tratamientos de encima y más
porque no lo
sobre
pueden
todo
pagar,
dermatológicas. ¿Y cómo?
Pero ¿cómo lo pagan si no tienen recursos para pagarlo? Si vos pagas.
No sé, las obras sociales.
Bueno, no, o sea, si vos te incrementan cada vez más tu cuota para pagar más cosas y te voy a pagar de un trasplante hasta el protector solar, te pregunto, pues vos seguramente lo has estudiado, ¿cómo haces para pagar todo si es más, cada vez más cara la medicina? No, yo tengo que aumentar mi cuota al afiliado.
Ajá.
Y pierdo al afiliado porque no la puede pagar. Es toda una cadena de...
Pero me parece que justo las obras sociales no es que están calculando lo que tienen que cubrir, o sea, no es que las cuentas cierran lo que hay que cubrir, lo que le cobro al afiliado, generando, tiene un margen de ganancia alto. Tengo la idea. Y además, me parece que, digo, en definitiva es su misión. Ofelia, digo, garantizar la salud de todos los
perdón, Rey, lo que estoy diciendo es que ha llegado un momento que no se puede pagar porque el afiliado no puede pagar si me van a aumentar la cuota porque van a incorporar mayor cantidad de prácticas. A eso estoy yendo.
Pero a lo que yo voy es que las obras sociales tendrían que tener, si vamos a esa discusión, las obras sociales tendrían que tener un espíritu de menor ganancia para cubrir las cosas que sean necesarias, si ese es el contexto.
Bueno, es una discusión que se está dando, ¿no? La posibilidad de reformar o no el sistema de salud en la Argentina, ¿no? Es una de las discusiones que se vienen, que en un momento fue verbalizado por Ginés González García, sí. Y me acuerdo que Fernán Quirós, no sé si fuimos nosotros los que lo entrevistamos, dijo, estoy de acuerdo, voy hablando de las cosas que se podrían conciliar. En algún momento hay que revisar porque esto no va para más. Está claro lo que está pasando con el sistema de cobertura de salud en la Argentina. Te quiero hacer un par de preguntas cortitas porque, mira, ya llevamos media hora charlando, nos enganchamos mucho más en vos y tus ideas, y a propósito de ideas, pero traducidas a la legislatura. Estuviste con el tema de, bueno, este que contaba el Doc, estuviste con el tema de los alimentos de las escuelas,
sí.
Que a nosotros nos llegó por varios lados. El día que te nombramos al aire fue justamente porque nos empezaron a llegar muchas quejas de escuelas, de papás y mamás que decían que no se estaba comiendo bien.
Ajá.
Que no estaban comiendo bien. Sé que estás con eso. ¿Tuviste alguna respuesta? ¿Cómo estás con eso?
Sí. Bueno, obviamente, para primero contar un poco qué es el proyecto, sale de, bueno, así como decís que varios padres lo mandan, es permanente la denuncia de padres, de familias, de la ciudad, de la mala... Creo que no pasa solamente en la ciudad, pero pasa también en la ciudad, y es donde pude llevar adelante una investigación que me muestre la razón de ser de ese conflicto. Los pibes comen mal, no solo que es normal que se intoxiquen y terminen, o los retiran de la escuela con vómitos, o se van en ambulancia a hospitales. Digo, una vez por año pasa eso en una serie de colegios porque comparten concesionaria. Que les caiga mal la comida ya es más cotidiano, y que no quieran comerla es el otro gran problema. O sea, que comerla genera consecuencias y no comerla también, ¿no? Entonces, y esas son más o menos las opciones que manejan los pibes en la mayoría de las escuelas. Si no pasa eso, en general es porque las trabajadoras del comedor ponen un sobreesfuerzo en hacer magia con, o sea, muy poco.
Vos tenés para vos que es malo el servicio que están dando directamente.
Es malo. O sea, sobre todo en las escuelas que hay cocina, capaz las trabajadoras del comedor hacen alguna magia.
Compensan.
Pero en general es mala la calidad del alimento en sí. O sea, y es malo a veces en calidad nutricional porque te dicen que proteína es un medallón de pescado, entre comillas, pero que en realidad vos vas a los ingredientes y el componente mayoritario es trigo o arroz. Entonces no es proteico. Así como se pueden seguir tomando, o te mandan pollo y está crudo, cosas así, o que son permanentes. El proyecto restablece el espíritu del servicio, porque creo que esas fallas son consecuencia de empresas que no están, no intencionan la mejor alimentación posible para los pibes, sino ganancias para ellos mismos. Digo, creo que es el problema de cualquier cosa que mires, es bueno, cómo
tendría que estar el control del Estado, ¿no?
Claro. Uh-huh. Empresas que tienen décadas de contratos con el gobierno de la ciudad. Y aún así, ahora la reta abre la nueva licitación y lo único que les pide es tener años de experiencia con el gobierno de la ciudad. No les resta puntos por tener sanciones, por llevar adelante infracciones, etcétera. Lo cual es el gran problema. Es como te puedes equivocar infinitamente con impunidad. Total, lo que puntúan, lo que califican para volver a contratarte es otra cosa. El proyecto básicamente restablece esa mirada. Dice, la prioridad es que si las cooperadoras quieren tener gestión directa de sus comedores, lo hagan, como pasa en 4 escuelas de la ciudad, que son las que mejor comen, o sea, y eso lo tengo garantizado. Muchas veces hasta generan, hacen milanesas caseras en el comedor y el gobierno de la ciudad le dice, no, hagan los medallones. Y ellos tipo, no, ¿por qué? O sea, si te hizo la milanesa que tiene solamente la carne, el pan rallado y el huevo, como debería ser. Bueno, en fin. Esa es una opción. Otra que es mediante la contratación directa de cooperativas rurales, gastronómicas, productivas. Las empresas pueden competir, pero no pueden tener más del 5% del servicio. Y además, no pueden tener sanciones o multas, quedan afuera de la posibilidad de alimentar niños, niñas y adolescentes en la ciudad. Bueno, muchas cosas que establece el proyecto que creo que son interesantes. La verdad, la respuesta es más bien triste, porque los tipos salieron a defender tal cual está ese sistema. Yo dije muy claramente... Para mí el mejor proyecto es el mío, por algo lo hice así, ¿no? Entiendo que en la legislatura porteña No tienen ganas de votar nada que no sea de
Podría no ser ellos. El tuyo y podría abrirse una discusión sobre qué hacer.
Claro, ¿no? Yo dije, bueno, no quieren votar el proyecto de Ofelia Fernández porque el macrismo en la ciudad no vota proyectos que no son suyos. Hagan uno mejor. No tengo ningún problema. Digo, creo que lo interesante es poner en discusión este tema. Pero ¿qué te dicen los tipos? No, esto funciona óptimo. De los cuadros más de derecha, más progresistas dentro del gobierno de la ciudad, te dice, todos salieron a defenderlo tal cual está. Me cuentan trabajadoras del comedor que van, caen con cámaras a hacer documentales de lo buena que es la comida y no mandan un supervisor hace 10 años. Entonces te dicen, cayó de un día para el otro una cámara profesional a decir, y literalmente le decían a las minas del comedor, o la legisladora Ofelia Fernández está diciendo que ustedes hacen mal su trabajo, que no es lo que digo en absoluto.
No, vos estás diciendo que la calidad de la comida no es la mejor.
Claro, clarísimo. Y es por las concesionarias que las llevan hasta ahí, ¿no? Digo, no por las trabajadoras, de hecho las trabajadoras las salvan muchas veces. Pero eso, te manda, a lo que les incentiva el proyecto es a mandar cámaras a las escuelas, Ofelia, en vez de mandar una supervisión que vea si eso está bien.
En la charla esta que tuviste, que te contaba Fede recién, con Grobo, plantearon en algún momento lo bueno y lo malo de cada gestión. Si tenés que elegir lo bueno y lo malo, un aspecto bueno, un aspecto malo de la gestión de Larreta, ¿lo podés hacer?
Sí, claro, o sea, es difícil porque es tan cotidiano el seguimiento que...
¿Pero algún aspecto que vos te parezca que realmente
sí. va no, bueno, camino? Para mí, en términos de algo bueno, el iniciar procesos de urbanización, tener esa decisión política y presupuestaria en un principio es valioso, o sea, yo creo que no, y no era una obviedad, los gobiernos de la ciudad de Macri no
se habían hecho.
No había agenda de urbanización. Después esa urbanización tiene bastantes problemas cuando vas y la ves, pero es pero en definitiva está, en
vale
otros casos
correcto.
Sí mejoró las condiciones de vida en esos barrios. Hay otros como no, la 31, que es un desastre. Así que eso es como...
¿Y lo que menos te gusta, lo que menos te...?
Y es que hay mucho. Creo que la política educativa es muy mala, y vivo en primera persona hace mucho tiempo, no hay ningún... O sea, bueno, puedo decir muchas cosas, no hay ni política productiva, económica para la ciudad. Se lavan las manos y esperan, depositan absolutamente todo en el gobierno nacional cuando tienen potestades, para generar una cosa propia, sobre todo en un momento así. Creo que hay muchas cosas, pero sobre todo es como el carácter, son muy poco democráticos en la construcción de la ciudad. No solo yo como legisladora experimento que no puedes ponerle una coma a los proyectos de los tipos, no puedes meter un proyecto vos, o sea, en la dinámica política son muy cerrados, pero también con los sectores y las organizaciones y las personas que están que viven en la ciudad en general, piensan un proyecto y se lo tiran por la cabeza a la gente, ahora quieren votar un proyecto de integración productiva y empleo en barrios populares, que suena bárbaro, en el que debería, por la propia ley de urbanización, pasar por los CGPs, los centros de gestión participativa de los barrios. Deberían decir si está bueno o no está bueno. Eso a ese paso lo saltaron por completo, y que en definitiva dicen, bueno, genera empleo en los barrios populares, y la letra de la ley dice tiene que contratar 30% de vecinos del barrio si están capacitados, y si no, cero.
No.
Y si lo discutiesen en el CGP, les dirían, no, bueno, esto tiene que ser obligatorio, no, bueno, no pueden venir carnicerías de afuera.
No abren el juego para la discusión, claro. Sería centralmente entre las críticas. Y la última, ahora sí, las encuestas dicen que vienen una derrota legislativa y que en principio el 2023 puede ser un horizonte de derrota para el peronismo. Y en el medio están peleadísimos Cristina y Alberto, que no se hablan. ¿Qué imaginas?
Creo que, bueno, hay un poco de tiempo, pero el tiempo hay que aprovecharlo, Creo que hay que poder interpretar en esa disputa qué debate en realidad representa y pensar cómo se lo resuelve. Porque son ideas, en definitiva, lo que están en tensión. No, para mí son ideas, no personalidades. Yo tengo esa caracterización. Y como decía, avanzar mientras se discuten los grandes temas de agenda que son inesquivables, cómo desplegamos política para todo lo demás, cómo recuperamos ese pragmatismo. Yo creo que lo de la comida en las escuelas, ponele, parece algo súper específico, pero lo defiendo como si fuese algo central y protagónico.
Pero
y
tienen
creo que
chance,
podríamos...
no me contas la macro. ¿Tienen chance, el peronismo tiene chance de revertir?
Es que para mí su chance de revertir está dispuesta y es totalmente correlativa a su capacidad de gestión. Por eso insisto en resolver un programa inmediato y de mediano plazo ya, porque creo que no es que
para vos
no
tenemos se tendría que sentar todos los sectores y decir, bueno, el programa para el 23 es este.
Sí, sí, o cada ministerio, digo, cada, en distintos lugares hay distintos problemas, bien, ¿no? Pero sí, sí, inventar, digo, creatividad y autoestima, creatividad para inventar una agenda que sea representativa de los problemas de la gente y autoestima para animarse a dar peleas que son necesarias y que convencemos, estamos convencidos de que le van a cambiar la vida a la gente. Porque también el gran problema es llegar al 23 calculando derrotas que pueden generar costo político electoral y que en definitiva ese cálculo genera el mismo costo político electoral que no dar las peleas que en definitiva te permiten redistribuir y mejorar la calidad de vida de la gente. Así que yo, mi invitación es a eso, digo, a poder pensar cómo llegar, no para llegar a ganar las elecciones, para decir, este gobierno valió la pena haberlas ganado en 2019, valió la pena.
Digamos.
Claro, 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 sí. Pragmatismo al palo, digo. Así que espero eso, digo, me preocupa llegar al 23 para obviamente ganar la elección, pero obviamente para obviamente decir esto valió la pena y le hicimos un bien a la Argentina, ¿no? Y no pasar la historia como algo paralizado. Uh-huh.
Dijiste que ibas a ver recitales. ¿Qué viste? ¿El último que viste? ¿Te acordás?
A ver.
¿O qué, cuál es tu banda, tu músico? ¿Qué te gusta?
Estoy pensando. No, tengo muchos intereses musicales. Estoy intentando acordarme qué fue lo último que vi.
Si no,
a Dillon. A Dillon fue el último que vi. Que es un pibe muy crack de la escena argentina juvenil. De hecho, él es medio mi favorito, él y Sara Malacara, que es una de la misma onda de lo que hay en Argentina, si bien hay muchos que me gustan mucho lo que hacen. Y después, bueno, sí, soy más de música internacional, no sé.
Bien.
Rosalía, bien. Kanye West, Taylor Swift.
Te gusta mucho, muy bien, muy bien.
Sí.
Gracias por venir.
No, no hay de qué.
Ya vamos a hablar seguramente ya rompimos el hielo, así que vamos a volver a hablar. Y si vos aceptás debate, ¿no? ¿Te bancás?
Sí, sí, depende en qué momento esté.
Pero bueno, vamos a tener en cuenta. Ofelia Fernández, los dos estamos medio congestionados, Así que
sí,
bueno.
Sí, ya fue, lo que se puede.
Sí, 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 sí.
Corran.
Mirá si lo contagias al doc, qué quilombo, ¿no?